presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, mi amiga y colega Exilda Arjona, a la cual le doy los buenos días.
Muy buenos días Alberto, muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes especiales que tiene Levántate Cuba. Recuerden que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y extiendo los buenos días a los ingenieros de sonido, May Vázquez y Teudy Giró, y por supuesto a nuestra directora Maite Rodríguez, todos ya en cabina, todos en el puesto de mando, y hacia allá vamos. Creo que tenemos que empezar por el tiempo, como siempre. El tiempo es importante porque si dejamos el paraguas nos empapamos, y para eso que hable el experto, el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bienvenido, bueno, pues también saludos a Exilda, a Maite, Teudy, May Vázquez, a Tropa de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, hay una profunda onda tropical esta mañana, se extiende desde el sur del Golfo de México y llega a sobre el territorio continental hasta las aguas del Pacífico. En el seno de esta onda, Alberto, ha surgido un centro de bajas presiones con una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes sobre el Golfo de Campeche, y pudiera desarrollarse en las próximas 48 horas con rumbo noroeste, con posibilidades de unirse a un frente frío durante el fin de semana. Para Cuba, muy lejos de esa situación en el Golfo, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde. Tormentas y chubascos aislados más frecuentes en la costa norte-occidental. Será un día caluroso, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. Alberto, será un placer estar contigo nuevamente a las 8 de la mañana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia y nos vamos de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1821, nace en La Habana el destacado profesor Rafael María de Mendive, destacado intelectual comprometido de palabra y de hecho con la justa causa libertadora de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba, literato, poeta y eminente educador de vasta cultura. Martí se forma en las manos de Mendive los conceptos fundamentales de la prédica martiana: amor a la libertad, decoro, dignidad, prestigio, justicia, preocupación por los humildes, pureza de pensamiento, eran virtudes atesoradas por Mendive, las cuales supo llevar a su discípulo. Sobre él escribe Martí en carta a Enrique Trujillo: y cómo quiere que en algunas líneas diga todo lo bueno y nuevo que pudiera yo decir de aquel enamorado de la belleza, que la quería en las letras como en las cosas de la vida, y no escribió jamás sino sobre verdades de su corazón o sobre penas de Cuba. También en esta fecha del año 1790 se edita el primer ejemplar del papel periódico de La Habana.
Bueno, pues gloria eterna a este gran maestro Rafael María de Mendive, que obviamente con el título solamente basta, el maestro de José Martí. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela, perdón. Perdón con la voz. Nos vamos a Venezuela, por supuesto, de la mano hoy del politólogo Dmitry Belov, que ha estado con nosotros en varias ocasiones y al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Dmitry?
Muy bien, gracias por esa bienvenida y un saludo a tus oyentes y a ustedes también. Gracias por la invitación.
Bueno, hablamos un poco de Venezuela, porque América Latina está como, alguien parece que le ha prendido candela por distintos lugares, ¿no? Bolivia, Chile, en fin, hay expectativas en Uruguay, Argentina con las elecciones. ¿Qué pasa en Venezuela? Y después vamos a comentar un poco qué pasa en América Latina.
Sí, lo que está pasando en Venezuela es un reflejo exactamente de lo que está pasando en América Latina. En Venezuela hay un conglomerado de mafias lideradas por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que están llevando a cabo un proyecto hegemónico en la región, en asociación con Rusia y otras naciones del grupo de países no alineados, donde se está llevando un conflicto, una guerra no convencional de quinta generación. Y allí están tomando control, obviamente a través de las herramientas que hace el régimen cubano, están tomando control de la región para instaurar su proyecto, que ni siquiera hablemos de comunismo, un proyecto criminal totalmente en toda su concepción.
Sí, la impresión que da que básicamente un proyecto autocrático, autoritarista, un proyecto de dictadura, y porque del comunismo muy pocos ya creen en el comunismo. Ellos hablan, claro, al final controla el Estado, pero al final es parecido, ¿eh? Al final...
Sí, es un proyecto comunista, pero que tiene un componente de el Estado lo controlan ciertas mafias repartidas y que lo hacen a nivel mundial es tratar de pervertir las asociaciones civiles básicas y los valores del ser humano para poder terminar de controlar el mundo. Entre ellos, el plan que tiene, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo es el afectar la familia a través de todas estas ideologías de género y todo para que la familia deje de ser la unidad básica de la sociedad y se convierta el individuo solo como unidad básica de la sociedad y de esa forma poder controlar más fácil a las poblaciones. El otro aspecto que tienen ellos previsto es la desinformación. Por eso hay que estar muy pendiente con el fake news y todos estos movimientos, todo este tema del social media, donde dentro del social media sobrecargan a los individuos de información y de esa forma ya nadie sabe qué es verdad qué, y por ello cae en un estado totalmente de apatía, donde no le interesa nada porque ya no saben quién creer.
Una de las situaciones más complejas y difíciles de Venezuela, yo creo que es el tema migratorio, y Naciones Unidas acaba de publicar ayer un informe donde afirma que la cifra va a superar los 5 millones a finales de este año, y también el director general de Migración Colombia pues informó ayer de que cerca de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos pues viven en territorio colombiano y fundamentalmente en Bogotá, donde residen más venezolanos. Una situación que todavía sigue disparándose cuando se está esperando que lleguen a 5 millones a finales de este año.
La causa de la migración venezolana tiene un solo nombre. Históricamente los venezolanos jamás fuimos inmigrantes. En este momento nos encontramos huyendo de un régimen criminal que nos ataca desde el hambre, desde la inseguridad, desde la falta de servicios, llámese de los servicios básicos como la salud, el agua. El agua en Venezuela, tú abres un grifo y huele a veneno. Y es sencillamente porque ese régimen lo que busca es que tú caigas en un estado total de desesperación. ¿Por qué? Porque ellos tienen la riqueza que ellos necesitan en el subsuelo, en el país. Mientras menos personas hayan en Venezuela, a ellos les beneficia, porque se reparten ese dinero, esas riquezas, entre menos personas, entre muy pocos, y especialmente mucho más para el régimen. Entonces, mientras haya menos pueblo al que darle ayudas, al que darle dádivas, para ellos es mejor, y el proyecto está funcionando. Eso que está pasando está contemplado dentro del proyecto de ellos. Y lo que hay que hacer para evitar que esa situación persista es arrancar de raíz el cáncer socialista comunista que hay en Venezuela.
Claro, el foco, yo diría más, yo creo que el foco principal está en Cuba, pero bueno, es más fácil en este momento por las condiciones que estamos viendo y de acuerdo a por donde iba mi colega Exilda, ¿no? La pregunta que ella hacía, la crisis migratoria. Hay un fenómeno que yo quería aprovechar que tenemos con nosotros.
Sí, quiero hacer un inciso respecto a la ONU, porque, y me disculpa, pero
no hay problema.
En el caso particular de la ONU, por un lado están dando todas esas cifras, por un lado están dando todas las alertas, pero por el otro lado están negando cualquier posibilidad de salida sistemáticamente forzada del régimen venezolano. Están aceptando el asiento de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces la ONU está en una ambigüedad, en una gran hipocresía con ella misma y con los principios que la sustentan. Nosotros tenemos que entender que esta es una amenaza no solo para América Latina, es una amenaza también para Estados Unidos, y debe ser la región quien lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar, como tú dices, la libertad no solo de Venezuela, sino que inmediatamente después vayamos por Cuba y por Nicaragua, que son los tres ejes que están financiando todo este desmadre a nivel regional.
Claro. Yo quería aprovechar, porque hay una realidad. O sea, en estos momentos estamos viendo la mano del Grupo de Pueblo, del Foro de Sao Paulo, intentando sobre todo países de mucha estabilidad económica como Chile, tratando de desestabilizarlo, el caso de Ecuador también. Sin embargo, hay un fenómeno que es el que yo quería conversar contigo, ya que te tenemos en Levántate Cuba, y es cómo la fuerza política, en sentido general, pierde autoridad moral. Y pues, por supuesto, cuando hablamos de la fuerza política, los que más pierden autoridad moral son los de izquierda, empezando por Lula, que está preso por corrupción, siguiendo por Correa, que está fuera por corrupción, Maduro, que es un torturador y que está en el poder porque Cuba tiene 20.000 soldados en Venezuela, si no, Maduro hace rato que estaría en Rusia o en sabe Dios en dónde, asilado o refugiado. Pero ¿a qué se debe? Porque también las democracias, vemos cómo el poder político pierde autoridad. ¿A qué tú crees que se debe eso y por dónde tenemos que fortalecer el poder político para que tenga la autoridad moral y que represente realmente a la soberanía popular?
La autoridad se ejerce desde lo más básico de la sociedad y eso es la familia. Desde los individuos reunidos, desde las organizaciones civiles, se ejerce esa credibilidad, esa coherencia, esa fuerza. El llamado es a toda persona que esté en desacuerdo con todas estas situaciones que están pasando a nivel regional, que se active, que se organice y que alce su voz. No podemos permitir que una banda de asalariados criminales desestabilice las economías de la región. A ellos no les importa la economía, sencillamente porque el sueño de ellos es que los pobladores, los ciudadanos, sean una gran masa de parásitos y que dependan solamente del Estado para vivir. Y el Estado, de esa forma, pueda garantizarse el clientelismo político asignando las cuotas de poder según a ellos les convenga.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que luchar por lo que nosotros creemos, que es la libertad, que es el trabajo o el emprendimiento honesto y que son los valores de la familia.
En Venezuela siguen las crisis con los sectores profesionales, pero ahora mismo está en un paro nacional de docentes en Venezuela y un lema que tienen ellos es con hambre no se educa, un sector tan importante para impulsar todo un país, toda una nación. Sin educación no se logra nada. ¿Qué está pasando con la educación en Venezuela?
La educación en Venezuela es el sector más golpeado porque es uno de los sectores más críticos. De hecho, si tú hoy haces una encuesta en Venezuela, el sector que más credibilidad tiene son los estudiantes y luego la Iglesia Católica, más allá de los partidos políticos. Entonces, para el régimen es un factor importante el poder doblegar a esos educadores y poder doblegar a esos estudiantes. Mientras los estudiantes no asistan a sus aulas, son más vulnerables y el régimen lo sabe y provoca esta hambre a los maestros. Hace 2 semanas falleció una educadora de hambre, tenía estado crítico de nutrición y no pudieron restabilizarla. La mayoría de los educadores, para que ustedes sepan, ellos van a dar sus clases y luego tienen que dar clases particulares en horarios adicionales y cobrar con comida. Le cobran a sus estudiantes con comida porque sencillamente prefieren eso a recibir el dinero, que saben que la hiperinflación se los va a volver agua y sal.
Sí. Dicen que el 40% han abandonado las aulas y que precisamente tienen un segundo trabajo para poder subsistir.
Sí, dos y tres. Hay educadores que van a los salones con algún tipo de mercadería para comercializarla. Hay, bueno, cualquier cantidad de cosas que uno se encuentra, y los maestros lo que quieren, los maestros y los profesores universitarios, lo que quieren es volver a sus aulas para poder organizar de nuevo a esos estudiantes, llevar a cabo su profesión, porque es más que todo vocacional. Ellos no están trabajando por un sueldo, o ni siquiera antes por una pensión. Ellos están trabajando sencillamente porque saben que ese es su lugar en este momento para poder liberar a Venezuela y para poder restablecer el Estado de Derecho.
Hay algo, Dimitri, que es clave. Inclusive el Departamento de Estado lo está en estos momentos valorando fuertemente, y por supuesto siempre hay que seguir de cerca lo que hace y piensa el Departamento de Estado. Me refiero que Venezuela está en una crisis. No solamente que la crisis sea explosiva, es explosiva hace muchos meses o muchos años, sino que no tiene solución. O sea, es una crisis sin retorno. O sea, Venezuela, mientras estés con estos usurpadores, no tiene posibilidad. Inclusive Maduro no tiene ni dinero para poder pagar a la estructura burocrática, está intentando mandar oro, eso no funciona. O sea, que vuelve el trueque a Venezuela porque no hay dinero. Esta crisis ha llevado a algunos diplomáticos, y por ahí empecé, a valorar de nuevo la posibilidad de negociar o presionar al régimen a salir, a una salida, lo que se llama una salida negociada. O sea, el Departamento de Estado vuelve a una posición que se tuvo originalmente y después se ha descartado. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de presionar más al régimen de Maduro para al final doblegarlo?
No, el régimen de Maduro, ahí donde está bien, está cómodo. Aún ellos no les importa la liquidez, ellos no les importa el hambre de la gente, ellos no les importa. Ya Venezuela no es catalogada como una crisis, lo de Venezuela es catalogado como una catástrofe, porque son la suma, técnicamente se habla de la suma de diferentes crisis. Entonces, ya el caso de Venezuela es una catástrofe humanitaria. Nosotros lo advertimos desde el 2013 que esto iba a pasar, y se dijo la manera en que podía evitarse. No se siguieron las sugerencias. Hoy por hoy todavía no se siguen las sugerencias, porque es verdad que hay un gran sector empresarial que aprovechó muchísimo, y un sector político que aprovecharon muchísimo las mieles de este desmadre, y hoy por hoy le tienen mucho miedo a la justicia. Y eso es lo que está trancando el juego. Si ese sector se aparta, o si Estados Unidos, el Departamento de Estado, definitivamente le dice a ese sector que se aparte o que minimice sus voces, mientras Estados Unidos actúa, créame que la salida va a ser mucho más fácil. Y la reconstrucción de Venezuela es más viable de lo que algunos piensan. Reconstruir a Venezuela desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista económico, más bien va a ser un huracán para la región a nivel de bienestar y desarrollo. Lo que más preocupa en Venezuela es la reconstrucción social, la reconstrucción de las instituciones y la reconstrucción de esos individuos que durante 20 años han estado acostumbrados a vivir de las dádivas de un Estado. Entonces, la única salida que yo veo posible en Venezuela es desde una salida policial, tipo policial, una intervención donde se capturen a 5 o 6 cabecillas, y desde esa posición, que estás mejor a nivel de negociación, entonces allí sí negocies la salida del resto. Pero si no se agarran a los 5 cabecillas de los 5 conglomerados de mafias que hay en Venezuela, sencillamente la situación puede durar muchísimo, porque tú no te puedes sentar en una mesa con los 5 capos. Tú no te puedes, ninguno, entre ellos no se ponen de acuerdo, entre ellos están divididos. Entonces, para ver una negociación, tú tienes que tener 2 interlocutores de fuerza, que los dos tengan la capacidad de decisión. Eso no sucede en Venezuela, porque sencillamente no se están sentando con los 5 jefes de las 5 grandes mafias que hay. Y para ello tú tendrías que sentar entonces a los cubanos en esa mesa. Para ello tú tendrías que sentar entonces al sector militar en esa mesa, para ello tú tendrías que sentar a los capos de la droga, para ellos tú tendrías que sentar a los que manejan toda la parte de lo que es el terrorismo islámico dentro de Venezuela, y eso, y a todos los que manejan entonces lo que es el ala de la mafia civil que está encabezada por Nicolás Maduro. Esos cinco capos no se van a sentar, y el Departamento de Estado, por ser una institución seria, por ser una institución de un país que es potencia, no se va a sentar con tales criminales, no va a negociar con ellos. Entonces la salida aquí es una salida de fuerza, es una salida que implique una amenaza creíble para todos esos criminales, y de esa forma podamos abrirle las puertas a Venezuela, a la libertad primero, y luego, posteriormente, un proceso de reconstrucción institucional. Entonces ahí sí tendremos elecciones libres.
Lo que sí es cierto es que Venezuela sigue estando ahí, sigue estando en puntera y sigue saliendo todas las noticias. La gente le está prestando mucha atención a nivel internacional. Fíjate que tiene que ver esta noticia con lo que tú estabas hablando. El Comando Sur de los Estados Unidos ayer publicó un mensaje en español en sus redes sociales donde afirmó que se iban a reunir ayer miércoles en la sede del ejército en San Antonio, Texas, y que uno de los puntos importantes que iban a tocar era la crisis en Venezuela.
Sí, uno de los pasos que se espera es que estos comunistas de la región, socialistas, ellos envíen grandes masas de personas pagadas, promovidas por los diferentes gobiernos para poder llevar a cabo una desestabilización primero en el área de México y luego en la frontera con Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que tienen que prever los servicios militares de este país, bueno, evitar ese tipo de amenaza que representa los planes desestabilizadores del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo.
Dimitri, hay autoridades en el mundo internacional que plantean que el TIAR podría fácilmente dar ese golpe policial del cual tú estás hablando, y que por supuesto coinciden muchos analistas, que mientras no se apriete el tornillo, pues aquello va a seguir en el desastre que es. ¿Tú crees que por ahí podría venir esa acción policial por el TIAR?
Bueno, yo quisiera que sí, porque es la vía más institucional, sin embargo lo dudo, yo no lo veo como ellos lo ven. El TIAR como está planteado es más bien, o sea, está planteado en una base prácticamente hasta poética, porque en las bases, en los planteamientos del TIAR, si bien no descartan la opción militar, no está planteada en su cuando lo conformaron. Entonces, esa discusión ni siquiera está en agenda para llevarse a cabo. Ya hemos visto cómo, cuando esto es una situación de emergencia, se dieron 8 semanas para evaluar una situación que viene de hace 4 años. ¿Para qué necesitas 8 semanas para evaluar una crisis, una catástrofe que está en el tapete y que todo el mundo conoce sus aristas? Entonces es algo como que veo más, el TIAR lo están usando como una herramienta de negociación para que el régimen de alguna forma entienda que tiene que salir, pero bueno, que le van a dar una salida elegante, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Tú no le puedes dar beligerancia política a unos criminales, porque ahí tienes lo que pasó en Colombia. Después de haberle dado beligerancia política a la FARC, entonces viene un grupo y dice que vuelve a las armas. Eso es lo que va a pasar en Venezuela. Si se llega a una salida negociada, consensuada y electoral, los criminales van a seguir mandando y van a seguir controlando ciertas mafias en el país. No le van a dar oportunidad a la verdadera reconstrucción nacional.
Bueno,
lo que se debería es una salida consensuada a nivel regional entre Brasil, Colombia y Estados Unidos, donde en cualquier momento ingresen fuerzas especiales, extraigan aquellos que son los que pueden activar un escenario de caos total, y de esa forma entonces ahí sí sentarse a negociar con los que quedan en una posición de mayor igualdad.
Bueno, pues nada, me nos encanta escucharte, porque estás planteando una solución, o sea, que tres países sean los que de una u otra forma lleven el batón de esa autoridad policial que necesitan estos regímenes corruptos y terroristas y torturadores como el de Maduro, para salir definitivamente y que sea una página del pasado. Gracias a Dimitri Belov.
Gracias a ustedes, un gran abrazo y bueno, sigan con ese excelente trabajo que llevan todas las mañanas a cabo.
Bueno, pues gracias por tu presencia en Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Amigo, una noticia de última hora. Están todos los titulares del mundo, sin excepción. El dictador Francisco Franco ha sido exhumado del Valle de los Caídos después de 44 años. La ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, Dolores Delgado, ha dado fe este jueves del levantamiento sin incidentes de la lápida mortuoria y de la extracción de los restos fúnebres del dictador español. Las familias del dictador presentes en el templo han preferido mantener el cuerpo en el ataúd original que se utilizó en el enterramiento en 1975, a pesar de los daños que presenta. Franco fuera del Valle de los Caídos y hay que esperar qué se va a hacer con este monumento que nadie sabe qué objetivo tiene.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora, Exilda.
Así mismo es, recuerden que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Y en esta segunda media hora de Levántate Cuba, seguimos con noticias. En Chile aumenta el número de fallecidos por el reciente estallido social y los ciudadanos siguen escépticos. La agencia AFP tiene más detalles.
Tres personas, entre ellas un niño de 4 años, se sumaron al listado de víctimas del estallido social en Chile, llevando el saldo a 18 fallecidos. El Autónomo Instituto de Derechos Humanos registró a su vez 99 heridos por arma de fuego y 85 lesionados. La tensión no cede en Chile, donde los principales sindicatos y movimientos sociales convocaron a una huelga general para el miércoles y jueves, en repudio a la decisión del presidente Sebastián Piñera de declarar el estado de emergencia y toque de queda y recurrir a los militares para controlar las manifestaciones. Hackeado por la indignación popular, Piñera pidió perdón el martes en la noche, reconoció su falta de visión y anunció un paquete de medidas como mejorar las pensiones de los más pobres, complementar el salario mínimo o establecer un seguro para la compra de medicamentos. Pero su mensaje fue recibido con escepticismo.
Parece absolutamente una burla. Y si él cree que con esto va a calmar al pueblo, no, no lo va a calmar. Esto va a seguir porque no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados porque ya ha sido muchos años de burla.
Y ahora que quedó ya la embarrada, está pidiendo perdón, que no creo que es hora de pedir perdón.
Un estudio de la empresa Ipsos indica que 67% de los encuestados se cansó de sus condiciones de vida en materia económica, de salud y pensiones, que perciben como desiguales e injustas.
En otra noticia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó ayer miércoles lo que describió como la ilegítima, ilegal e inconstitucional decisión de la dictadura de Venezuela de allanar la inmunidad parlamentaria al diputado de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guanipa. El secretario Almagro precisó en su cuenta de Twitter que esta es otra medida represiva del régimen de Maduro contra la Asamblea Venezolana y concluyó su mensaje con la frase: OEA con Venezuela. Bueno, nos vamos a Cuba. Tenemos con nosotros hoy una invitada, una amiga, una invitada especial. Y me refiero a Rosa María Payá. ¿Cómo estás, Rosa María?
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Qué bueno tenerte en Levántate Cuba. Hoy hay una noticia que nos llena también de satisfacción, a pesar de toda la tristeza que conlleva. Y me refiero al legado de tu padre, al legado de Osvaldo Payá, en la historia cubana, todo lo que ese hombre planteó, fue capaz de plantear dentro de Cuba, cómo se plantean las cosas, ¿no?, de frente, y sin embargo le costó la vida. Háblanos un poco de ese legado de tu padre que tiene tanta importancia y trascendencia en la historia cubana.
Sí, bueno, mi padre dedicó su vida a intentar un cambio democrático en la isla, ¿no? Y el centro de su mensaje y el centro de su acción fue precisamente que los cubanos pudieran romper el miedo, romper la cultura de la cultura de la simulación, que es la hija de la cultura del miedo, y tomar una acción por ellos mismos y por sus hijos, ¿no? Ese proceso que mi papá le llamaba liberación personal y que era fundamental para dar el paso como nación, como ciudadanos, está en el centro del proyecto Varela y está también en el centro de lo que la plataforma Cuba Decide, que nosotros promovemos, busca, ¿no? Y es simplemente que los cubanos seamos capaces nosotros mismos de reclamar y tomar acción por nuestros derechos.
Rosa María, y precisamente esto tiene que ver con el Acuerdo por la Democracia en Cuba, que cubanos de la isla y el exilio van a suscribir este viernes, mañana viernes. Háblanos un poco de esto, porque ustedes plantean 10 pasos para el cambio.
Sí, bueno, mi padre firmó el Acuerdo por la Democracia desde sus inicios y la inmensa mayoría de las organizaciones de oposición, de sociedad civil, dentro y fuera de la isla, son signatarias del acuerdo o están de acuerdo con el acuerdo o tendrán la oportunidad este viernes de ratificarlo o unirse a él por primera vez en un evento que sí es un encuentro histórico por los objetivos que se plantea y por la cantidad y la diversidad de organizaciones y personas que reúne precisamente para demostrar nuestra unidad de propósito. Una unidad de propósitos que precisamente se refleja y se evidencia en el Acuerdo por la Democracia que tiene, que lista los puntos, las condiciones, las acciones que tienen que ocurrir en nuestro país durante un cambio democrático, acciones que van al acceso a los derechos para todos los cubanos, a proteger a los más vulnerables, a hablar de la justicia transicional, en fin, puntos con los cuales estamos todos de acuerdo, que vamos a estar ratificando, que este comité organizador del exilio, de la resistencia y de la oposición ha llamado entonces a todas las organizaciones dentro y fuera de la isla y más allá, a toda la ciudadanía. Es un encuentro de la oposición, pero es también un encuentro del pueblo cubano, es un encuentro con el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque esa sociedad civil, esos opositores han sido la vanguardia de esa ciudadanía y son interlocutores de las demandas, de los deseos de cambio de esa ciudadanía. Eso se refleja en el acuerdo, lo vamos a ratificar el viernes 25, pero también vamos a estar ahí para comprometernos y comprometer a la comunidad internacional, a los actores internacionales que van a estar ahí con nosotros y los que nos van a estar acompañando con videos o con transmisiones live, a comprometernos todos con la denuncia y con el no reconocimiento a ese gobierno impuesto por la dictadura de Raúl Castro, a ese gobierno de títeres, a esa dictadura en su conjunto y también con acciones concretas por el fin de esa dictadura totalitaria, de esa dictadura comunista que ya no solo afecta a los cubanos, sino que afecta a todo el hemisferio y, por tanto, el fin de la dictadura es un paso fundamental para la paz y la estabilidad en América Latina.
Rosa María, y te sientes optimista porque hay una situación, si Venezuela está en este momento al borde del precipicio es básicamente por el apoyo internacional que el propio gobierno que se llama obviamente el gobierno legítimo de Guaidó ha tenido, o sea, esa situación refleja una realidad muy difícil para la dictadura, a pesar de que la dictadura no cede, entre otras cosas, por la fuerza militar y por la tortura y por la represión. Pero de todas maneras, tienen esa representación internacional en el Grupo de Lima, en la propia OEA, inclusive las Naciones Unidas hizo un informe devastador contra Maduro. Y ahí viene lo que yo quería traer al tapete y preguntarte, ¿tú crees que este acuerdo, que por supuesto es un acuerdo histórico, que se va a ratificar mañana viernes por la democracia y todas las organizaciones que van a estar presentes, pueda lograr esa receptividad internacional, pueda lograr apoyos como el Grupo de Lima, la OEA? Ahí está la pregunta. ¿Qué tú crees de eso?
Yo creo que todo ese apoyo es necesario. Y más, Y yo creo que estamos viviendo un momento a nivel hemisferio, es decir, en las Américas, estamos viviendo un momento donde todo lo que nosotros venimos denunciando con respecto a la toxicidad, a la amenaza y a las agresiones de la dictadura comunista cubana, no solamente contra el pueblo cubano, sino también contra América Latina, sino también a través del Foro de Sao Paulo, a través de la dictadura de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Todos estos esfuerzos al día de hoy se ven en todos los intentos de desestabilización que está viviendo nuestra región en este momento, desde Ecuador hasta Chile, pasando por Colombia, pasando por Evo Morales intentando burlarse otra vez del pueblo boliviano y quedarse en el poder, por las declaraciones de Maduro y de Cabello alardeando de que ellos tienen que ver con todo lo que está pasando a nivel de disturbios, incluso disturbios violentos que ya le han costado la vida a personas en nuestra región en las últimas dos semanas. Todo esto tiene que ver con la labor de la inteligencia cubana, del G2, de la dictadura cubana. Así lo dijo muy claramente el secretario general de la OEA en su último comunicado, responsabilizando a la dictadura cubana y a sus súbditos en Venezuela por lo que ocurría. Y por tanto, no es solamente lo necesario, es lo lógico y es lo coherente hacer de parte de las democracias de la región, es apoyar un cambio democrático en Cuba en favor no solamente del bien de los cubanos, sino francamente, Müller, en un acto de autopreservación. Yo creo que eso cada vez es más evidente y es también de lo que vamos a estar hablando este 25. Esto es un encuentro, repito, es un encuentro de toda la oposición y del pueblo cubano, y es un encuentro para anunciar también o para comprometernos con acciones concretas que vayan en la dirección del cambio democrático en Cuba. El cambio democrático en Cuba que queremos los cubanos y que el hemisferio necesita. Y por eso la invitación a todos los actores internacionales. Desde luego, el asunto cubano es un asunto que tenemos que resolver los cubanos y entre cubanos. Pero es necesario el apoyo de la comunidad internacional, porque como hemos visto, el enemigo es un aparato de inteligencia criminal, es una organización criminal que ya no solamente afecta a Cuba, sino afecta a toda la región.
Rosa María, recuérdale a los oyentes y a los que están acá en Miami, ¿cuándo será esta ceremonia, a qué hora y por quiénes va a estar presidida, quiénes van a participar? Porque me imagino que incluso lo pueden ver en redes sociales, ¿no?
Así es, Exile, a todos los que nos escuchan desde la isla, decirles que las representaciones de todas las organizaciones que quieran también dentro de la isla van a estar con nosotros, los que tienen representación afuera, los que puedan viajar también, porque eso también está ocurriendo. El encuentro tendrá lugar este 25 de octubre en la Torre de la Libertad a partir de las 5 de la tarde, y aquellos que tengan la suerte dentro de la isla de poder conectarse a internet lo pueden seguir en vivo, porque se va a estar transmitiendo por Facebook Live en directo, por la página web de Cuba Decide y por varios otros perfiles de Facebook, no solamente el de Cuba Decide, sino también el de Martín Noticias, el de cada uno de los medios de prensa que allí estén, van a tener la oportunidad de transmitirlo por Facebook y también por YouTube, o de ver luego el video de todo el encuentro también colocado en las redes sociales. Les repito, es este viernes 25, justo a partir de las 5 de la tarde en la Torre de la Libertad.
Amigos de Cuba, este es un evento histórico y el que pueda seguirlo. Y como dijo Rosa María, no solamente este evento va a darle a Cuba, a la oposición y al mundo, la referencia de que en Cuba no hay democracia, de que en Cuba realmente hay que regresar a la democracia, pero además tiene algo más este evento, y es un evento que va a defender la democracia en América Latina, la democracia que está en estos momentos peleando por su existencia, porque hay fuerzas que obviamente quieren enterrarla. Gracias a Rosa María Payá por su presencia en Levántate Cuba y por esta presencia tan importante por lo que se ha dicho. Gracias, Rosa María Payá.
Con 45 minutos de la mañana y seguimos con más noticias que tienen que ver con Cuba. El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio presentará este sábado dos libros del escritor y ex prisionero político Regis Iglesias. Los textos son Como un eco en el destierro y El libro de la celda, de los que nos habla su propio autor.
Bueno, Como un eco en el destierro es la recopilación de artículos que he escrito desde 2010 hasta ahora, un testimonio de todo este periodo de destierro, de exilio, desde 2010 que fuimos desterrados a España desde la prisión. Pretendía dejar un testimonio de todo el tiempo de exilio, esperando regresar pronto a mi país. ¿Y por qué como un eco en el destierro? Pues bueno, pues jugando un poco con la frase bíblica de como una voz en el desierto. Quienes estamos acá en el exilio, y sobre todo yo como portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, soy el eco de la voz de mis hermanos que están dentro de Cuba. Sobre el libro de la celda, Crónica de los Eventos Corrientes, es un libro que incluye cuentos, poesías inéditas que en mi periodo de prisión, desde 2003 hasta 2010, y también los artículos y crónicas que Osvaldo Payá me había pedido que escribiera cartas narrando las cotidianidades de la vida en la prisión. Y yo decidí que iba a hacerle estas epístolas que iban dirigidas a él, pero con un estilo paulista, o sea, imitando un poco el estilo de las cartas paulinas del Nuevo Testamento.
Bueno, amigos de Cuba, y pasamos a los titulares deportivos, y para eso nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, Exilda.
Buenos días.
A Maite, buenos días, y a el hombre de los Yankees, el Teudi. Y bienvenido, porque te tomaste algunos días, como decimos en Cuba, merecidas vacaciones.
Sí, la verdad.
Bueno, anoche comenzó la fiesta, ¿verdad? Sobre todo la fiesta para ti de 6 meses, la NBA.
¿Mm? Oye, la otra fiesta es quién le gana a Washington.
Ese es el problema. Bueno, a propósito, hay solamente 11 equipos en las historias de las series mundiales que han perdido sus dos primeros partidos, han regresado y han ganado. El primero fue hace ya muchos años, en 1921, fue ayer, y el último en el año 96... cuando los Yankees en su casa perdieron los dos primeros partidos contra Bobby Cox y los Bravos. Sin embargo, en los partidos 3, 4 y 5 en Atlanta ganó el equipo de los Yankees, y en el sexto partido en Nueva York también triunfó la novena del Bronx. Y de esa forma, Joe Torre ganó aquella serie mundial del 96, serie en la cual comenzaban muchos muchachos, ¿no? Eran figuras jóvenes, Jeter, Mariano Rivera y otros más que, bueno, han hecho historia en las grandes ligas. Fue una serie...
¿Y tú crees que Houston pueda reeditar eso?
Yo creo que sí. Si lo han hecho 11, ¿por qué no podemos ver a un equipo número 2 en hacerlo? Sobre todo si tenemos en cuenta que tiene un picheo abridor, buenos lanzadores intermedios, un buen cerrador, el cubano-mexicano Osuna. Lo que pasa que, bueno, pasan cosas en el béisbol. Es impredecible todo lo que suceda, lo que ocurra en el béisbol. Por eso es tan bonito la pelota. Hasta que se produzca el out 27, nunca se sabe nada, ¿eh?
El deporte es así, sí. Y Washington tiene en estos momentos la inspiración, que es muy importante en el deporte. Yo creo que ese es el factor en estos momentos clave para ese equipo de los Nacionales, que además es un tremendo equipo.
Sí, déjame decirte que hasta el 23 de mayo de este año el equipo de Washington tenía solamente 19 victorias y 31 derrotas en sus primeros 50 partidos. Y en esa época se hablaba de la posibilidad de que David Martínez fuera dejado libre por parte del equipo de los Nacionales como manager. Sin embargo, lo mantuvieron ahí y poco a poco fue levantando el equipo de Washington. Avanzó de comodín y lo más importante es que le ganó a los Dodgers. Después barrió la serie en 4 partidos contra San Luis, que era favorito. Y bueno, Muchos se esperan, entre ellos Teudio, que su equipo, los Yankees, perdió, de que por la presencia cubana ahí en el Houston, venga atrás y gane la Serie Mundial por segunda vez en 3 años. Pero la situación está realmente muy difícil, y sobre todo, Müller, si tenemos en cuenta de que los próximos 3 partidos van a ser en Washington. Digo los próximos porque si Washington gana viernes y sábado, habrá terminado todo.
Sí, se acabó. Yo veo muy inspirado a los nacionales y realmente me parece muy difícil, pero como dices tú, hasta el lado 27 no se decide, y hay que esperar a estos 3 juegos que se van a jugar en Washington.
En Washington, ajá. Anoche Gurriel conectó un doble, Air Jordan Tuner un sencillo, pero el equipo de los Astros perdió con amplio marcador de 12-3 frente a los nacionales. Y bueno, después vamos a estar hablando de la NBA. Al principio te dije que comenzó la fiesta para ti, comenzó la temporada de la NBA, y anoche el Miami Heat logró victoria. Y después hablaremos de boxeo, 3 cubanos este fin de semana.
Bueno, pues gracias a Demio Nava por estos titulares, y volveremos después,
claro,
para el desarrollo de estas propias noticias que a ustedes les interesan tanto como a nosotros.
Así mismo.
Gracias, Demio. Bueno, ahí está el helicóptero, y como a mí me gusta viajar, pues ya Edemio, yo y Maite estamos siguiendo a lo que Exilda, o a dónde Exilda nos va a llevar en, bueno, el día de hoy.
Bueno, Alberto, faltan 22 días para el aniversario 500 de la ciudad de La Habana, y hoy vamos a un sitio mágico, a la Plaza Vieja de La Habana, y voy a darles algunos datos curiosos de este lugar. El sitio data del periodo del dominio español en Cuba y formó parte de las 5 plazas que hubo en La Habana en aquella etapa. Esta plaza, la Plaza Vieja de La Habana, fue el tercer espacio abierto de la ciudad después de la Plaza de Armas y la misma Plaza de San Francisco. La Plaza Vieja, según algunos historiadores, fue el primer intento planificado de ampliar la urbe luego del crecimiento que experimentó la Villa de San Cristóbal de La Habana en la segunda mitad del siglo XVI. En sus orígenes, a esta plaza se le llamó Plaza Nueva, y fíjate, después le ponen Plaza Vieja. Su creación se debe a que había una actividad muy intensa de vendedores y pregoneros en la Plaza de San Francisco, y dificultaba un poco el desarrollo de las misas en la iglesia. Y entonces los monjes franciscanos solicitaron la creación de una plaza donde solo se realizaran actividades comerciales. Fue por ello que el ayuntamiento orienta el establecimiento de esta plaza más alejada del convento. Sin embargo, no fue hasta finales de siglo que el nuevo espacio floreció. La gente seguía vendiendo cerca de la Plaza de San Francisco hasta que todos lograron establecerse en la Plaza Vieja. Ya en los albores del siglo XVIII, la plaza ya comienza a ser convertida en un mercado popular, un espacio abierto, un asiento de la aristocracia criolla en tiempos de la colonia. La actual Plaza Vieja, a lo largo de los años, ha tenido muchísimos nombres. Se le conoció como Plaza Nueva, como Real, Plaza de Roque Gil, Plaza del Mercado, Plaza de la Verdura, Plaza de Fernando VII, Plaza de la Constitución, de Cristina, de la Concordia, y hasta Parque Julián Grimau. Yo creo que fueron muchos nombres para un lugar, pero bueno, al final se quedó Plaza Vieja. A partir del año 1908, cuando se demuele el mercado, la plaza fue convertida en un parque con muchos árboles, y el espacio que ocupa está rodeado por valiosas edificaciones coloniales que tienen que ver con los siglos XVII, XVIII y el siglo XIX. Los inmuebles de mayor elegancia arquitectónica, sobresale el majestuoso Palacio de los Condes de Jaruco, una edificación que data del siglo XVIII. También está la Cámara Oscura de La Habana Vieja, la primera sociedad recreacional exclusiva en La Habana, la Sociedad Filarmónica, y también está un hotel que se conoce como Palacio Cueto. El español Ramón López, propietario del inmueble, celebró allí el arribo a La Habana del Nautilus con mucha pompa, mucha aristocracia estuvo en este lugar. Y actualmente en el centro de la plaza está una réplica de la fuente original que estuvo en tiempos pasados. Y bueno, tiene una función social, es muy muy visitada por los cubanos, por los turistas fundamentalmente. Se dan teatros de calle, es lugar para exhibiciones de artes plásticas y variedades circenses. Es un lugar como la Plaza Vieja, que al principio lo que era un mercado de verduras, un mercado donde iba la gente, donde iba mucha aristocracia, donde se paseaban mucho los habaneros, y bueno, todavía más o menos sigue con este objetivo social. 22 días para el aniversario 500 de la ciudad de La Habana, así que hoy les traje una de sus plazas más emblemáticas, que es la Plaza Vieja de La Habana, que tuvo tantísimos nombres.
No le digo yo a ustedes que hay que seguir a Exilda. Bueno, esta es una plaza bellísima, la verdad, a pesar de que ha tenido muchos nombres y ha tenido muchos objetivos.
Pero ahí está.
Pero ahí está, importante. Ahí está, esa es la historia de La Habana, el recuerdo de La Habana, ahí está.
Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en el cielo azul volar.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora, Exilda. Y, por supuesto, nos vamos sin demora, porque ahí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos vaya anunciando lo que viene acercándose al fin de semana.
¿Cómo no, Alberto? Inspirado por esa canción que ustedes han ofrecido a Habana, que rompe el corazoncito. Bueno, pues Alberto, el frente estacionario que se extiende esta mañana desde las vecindades de Cabo Kennedy y que sale a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island, comenzará a comportarse ahora como un frente caliente, moviéndose hacia el sur, iniciando un movimiento hacia el norte, pero servirá para estimular la actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, que se extenderán durante todo el fin de semana. En otras palabras, el frente, como se levanta como caliente, pues no provocará ningún descenso de las temperaturas, pero sí condiciones adversas del tiempo durante todo el fin de semana, así que no hay buen tiempo para el sur de la Florida. Cuba sí, Cuba tiene magníficas condiciones del tiempo, muy estables. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Ha sido un placer, Alberto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. La ex prisionera política y dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda recibió este lunes el alta médica del Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, donde fue diagnosticada con tuberculosis. Su hija Clara Isnaga dijo a Radio Martí que Xiomara continúa con fiebre alta y presenta otros síntomas luego de 6 meses de estar hospitalizada en diferentes entidades de salud.
Bueno, en estos momentos ella está conmigo en mi casa, pero ella se mantiene con la misma fiebre y ahora se le están hinchando los pies. Sí, igual comiendo poquitico y casi no come. El médico dice que ella por la tuberculosis está bien, que ella ha reaccionado favorablemente, que no es contagioso ni nada, pero ella se mantiene con la fiebre, con el dolor muscular, con la barriga inflamada y la pérdida de apetito. Entonces, ahora yo tengo que esperar para llevarla a otro hospital, para que le hagan unos estudios para ver de qué es la fiebre y los síntomas que tiene. Ahora se le están inflamando de nuevo los pies. Ahora me le está dando la fiebre más alta, ahora me le está dando de 40. Voy a esperar ahora, la semana esta que entra ahora, si ella continúa así, la llevaré a otro hospital.
En otra noticia, tras cumplir una sentencia de cárcel de 3 años, el doctor Eduardo Cardet manifestó que el cambio político en Cuba es posible y reafirma que la lucha pacífica continuará. El portal digital Cubanet entrevistó al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. El colega Luis Guardia tiene la entrevista.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue encarcelado el 30 de noviembre de 2016 y condenado a 3 años de confinamiento político.
Estuve sometido a tratos crueles, degradantes, arbitrariedades de todo tipo.
Incluso ataques psicológicos y físicos, recalca el doctor.
Constantemente amenazado, trataban de reclutar constantemente a prisioneros de allí que se prestaran para que me sustrayeran las pertenencias, para que alguno me golpeara. En una ocasión fui encerrado en un calabozo con un individuo para que me golpeara. Yo estaba esposado con las manos atrás.
Dentro de la prisión, añade el doctor Cardet, tuvo que enfrentar a secuaces del régimen que intentaron quebrantar su voluntad y en ocasiones hasta su vida.
Fui trasladado para la prisión El Yayal, Cuba, así como se conoce en el argot de popular. Allí me tenían preparada una celada, varios reclusos me atacaron de imprevisto, sin yo tener conocimiento de que iba a ocurrir algo así. Eso fue preparado por la policía política y con conocimiento pleno de las autoridades penitenciarias, de funcionarios de alto nivel. Fui golpeado, recibí una lesión pulsante en el cuerpo.
Eduardo Cardet afirma que durante todo este tiempo su familia fue víctima de las represalias del régimen castrista.
Siempre fui víctima de malos tratos en el sentido de las visitas domiciliarias, que eran arbitrarias las citas. El tiempo era controlado, los procesos de revisiones a las pertenencias eran exhaustivos, me decomisaban constantemente propiedades.
Cardet enfatiza que la lucha continúa y que el cambio es posible.
Nuestro mensaje es un mensaje de fe y de esperanza, de que sí se puede cambiar a Cuba, lo que hay que desearlo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el legado en Cuba del ex líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, también ha impactado fuera de la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Portando un pullover con la foto del finado líder opositor cubano, de inmediato jóvenes estadounidenses se dirigían a él para manifestar que reconocían a Osvaldo Payá y para expresar su aprecio por la labor y legado de Payá. Para el pastor Leonard Barroso, esto significa que el legado del líder del Movimiento Cristiano Liberación sirve para Cuba hoy y en especial para el día en que el cubano conquiste sus derechos.
Es increíble. Solamente tuve que ponerme este pullover que conmemora y celebra a Osvaldo Payá para que rápidamente la gente identificara al héroe, a nuestro mártir, que es conocido en el mundo entero. Me he quedado sumamente sorprendido porque de solo verme con este pullover, personas venían y me decían: es Osvaldo Payá, soy amigo de Rosa María. Realmente Dios nos ha dado hombres grandes y Osvaldo Payá es uno de ellos. Es una inspiración y gracias a todo lo que el camino que él abrió, nosotros vamos a tener una Cuba libre muy pronto.
Para Mario Félix y Leonard Barroso, la inspiración de Payá va unida a la cultura cubana, nación que el pastor dijo desea profesar abiertamente su fe cristiana y en convivencia de paz cristiana dentro del país y con el resto del mundo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, Miguel Díaz-Canel respondió a una cubana residente en Irlanda durante una visita a ese país que en Cuba no hay discriminación por razones políticas, según él. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La cubana Narela Grimal puso contra las cuerdas al gobernante Miguel Díaz-Canel cuando lo interpeló sobre la discriminación política en Cuba en un encuentro con la comunidad cubana organizado por la Embajada de La Habana en Dublín durante la visita del mandatario al país noratlántico.
Más que unidad, necesitamos tolerancia, sí. Necesitamos amor, porque el hecho de que una persona no piense como tú o como las personas que están hoy en el gobierno, no quiere decir que sean malas personas. Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político. Necesitamos incluir a todos los cubanos.
Díaz-Canel rechazó las opiniones de la cubana.
Nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie, lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido.
Y afirmó:
y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución.
El mandatario aseguró, dijo la periodista cubana en un post posterior en Facebook, que todas las respuestas siempre dependen mucho de cómo se comporte el gobierno de los Estados Unidos con Cuba.
Lo que pasa es que eso es una cosa, tú puedes estar con el proceso, a favor del proceso, no del país, pero defender que los principios fundamentales.
Grimal lamenta en su nota que no tuvo oportunidad de rebatirle al presidente que en Cuba no hubiera persecución por razones ideológicas, ni que los cubanos se excluyan a sí mismos, como dijo él, en vez de ser víctimas de la exclusión del Estado, como realmente sucede. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Bueno, amigos de Cuba, aquí estamos obligados a un comentario, porque aceptar que Díaz-Canel diga en Irlanda que en Cuba no se persigue a nadie es una mentira. En Cuba llevan 6 décadas persiguiendo a todo cubano que no opine como opina el gobierno. Eso es una verdad histórica. Llevan más de 6 décadas acosando, metiendo en prisión, en algunos casos torturando y maltratando a cubanos precisamente por no pensar como piensa el gobierno. Y las mentiras hay que rebatirlas, con el perdón de todos. Díaz-Canel mintió en Irlanda, como miente en Cuba, si dice esto que acaba de decir. En Cuba se persigue a todos los que discrepen del gobierno públicamente. Y ahí está el caso, inclusive reciente, del doctor Eduardo Cardet, que inclusive dentro de la prisión intentaron maltratarlo y hasta matarlo. Esa es la verdad de Cuba. Y por supuesto hay que decirla a los cuatro vientos y en todas las dimensiones que sea posible.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Soy el viajero que camina, que se escala en las esquinas, que duerme en los campamentos, que no se cansa de ambular. Soy como el mar que es incesante, tengo la fe del caminante, que su paso no va atrás. Soy el que en la noche te llama, el que toca tu ventana, para que lo vengas a abrigar. Soy el que busca en tu alivio, y su querer de esperanza, hasta llegar en la madrugada.
Soy
el viajero, soy,
soy
el caminante, soy.
Bueno, llegamos al segmento Curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez. ¿Qué soy o qué somos, Maite?
Buenos días, ya lo dijimos. Usted no estaba, pero hablamos de usted ayer. Del caminante y el viajero. Buenos días, Eisy. Buenos días a este equipo. Nos vamos de viaje. Nos vamos a ir de nuevo por los continentes, por diferentes países, dándole una miradita, un repaso a cositas curiosas de diferentes sitios del planeta. Lo mismo de su fauna, de su arquitectura o de su población, en fin. Y vamos a empezar con un ave con un nombre un poquito raro, abubilla. Bueno, la abubilla es el ave que significa para Israel su ave nacional, la han elegido así. Obtuvo el primer lugar seguida de la curruca y el pinzón. La curruca, otro nombre que me gusta mucho. Esta ave, la abubilla, es del orden de los coraciformes y se asocia, según la leyenda, al rey Salomón, al profeta Suleimán para los musulmanes, quien decía que se decía que hablaba con los animales. Incluso en el Corán hay un pasaje que habla de que la abubilla, esta ave, le cuenta a la reina de Saba sobre su magnífico reino. Pues así, Israel tiene su ave nacional. Y en la India no hay, como habitualmente pensamos, otoño, invierno, verano. No, hay más estaciones, porque ellos reconocen, y la primavera. Ellos reconocen que la primavera, el verano y el invierno y el otoño están ahí, pero tienen además, y le dan mucha importancia, al monzón. Porque para ellos esta época es vital, las lluvias azotan muy duramente el territorio y esa temporada, digamos que fuera la temporada ciclónica en nuestro territorio del Caribe, pues para ellos la identifican con el monzón y la han puesto ya en su calendario como una temporada oficial junto con el final del otoño, que también lo diferencian bastante. Y en Nepal, aunque pensemos, ayer hablamos del Himalaya, el Nepal, esa cordillera, que es ese país al que pertenece la cordillera del Himalaya, hay que significar, hay que resaltar que el Himalaya no solamente es propiedad o patrimonio de Nepal. Hay países como Bután, China, la India y Pakistán que también tienen territorialidad sobre este lugar. Y las montañas del Himalaya tienen un nombre muy bonito, porque en sánscrito, nieve significa, o sea, Ima significa nieve, de ahí el nombre. Ima significa nieve y Alaya significa lugar o morada. O sea, que el Himalaya sería más o menos como la morada de la nieve o el lugar donde reposa la nieve. Y nos vamos a ir ahora caminando como ese viajero inquieto que estaba al principio. Nos vamos a ir ahora a Europa. Vamos a hablar ahora de himnos. Señores, hay himnos que no tienen letra, que solamente es música. Y hay muchos países que tienen esta característica. Por ejemplo, el himno de España no tiene letras. Recientemente la cantante Marta Sánchez le hizo una versión a este himno, intentando darle un poco más de toque español, de conciencia nacional, en medio de la crisis que tiene España por el problema catalán de la independencia. Y le puso una letra a este himno. Pero hay otros países como Bosnia, Herzegovina, Kosovo y San Marino que tampoco tienen letra en sus himnos. Y Polonia, hablando de Europa, pues Polonia es uno de los países de mayor religiosidad reconocida. Una encuesta asegura que el 86% de los polacos pues profesan una fe religiosa, y en el Reino Unido es el segundo país que se reconoce como tal, con el 30% de su población creyente. Bueno, y hablando del Reino Unido, una curiosidad del Reino Unido que me llama mucho la atención. Müller, ¿usted no se montaría en este vuelo? Yo creo que sí, porque es un vuelo, a lo mejor también se decide exilia, quién sabe. Es un vuelo muy corto. ¿Cuánto cree usted que dura el vuelo más corto del mundo?
Pues, 2 minutos.
Bueno, pues dura 47 segundos. Wow. Eso es visto y no visto.
¿A dónde vamos?
Te subes y te bajan del vuelo. Une dos islas, Papa Westray y Westray. Parece que son dos islas que están muy próximas, pero que por su condición geográfica necesitan que las personas puedan viajar para comunicarse entre ellas en avión. Y Suecia, esto me gusta mucho. Me gusta porque las madres de familia y los padres de familia tenemos ese derecho. Suecia encabeza la lista de países con programas sociales que defienden más a la familia y a los padres. Por ejemplo, una baja de maternidad o de paternidad pagada en Suecia es de 480 días, muy bien por ellos. Y durante 390 días los padres reciben todo el pago, y del resto un 80 o 90%. Y además es interesante porque ellos incluso pueden tener, reservarse este derecho de los días de paternidad o maternidad, incluso hasta que el niño tiene 8 años. Qué programa de protección a la familia tan bonito, ¿verdad? Me gusta eso, es un derecho. Bueno, y vamos a ir ahora viajando de nuevo, nos regresamos a América Latina, a México, y el idioma español, aunque pensamos que es el único idioma que se habla en casi toda Latinoamérica, en México hay 68, casi nada, lenguas oficiales, lenguas que son muchas de ellas muy antiguas, son lenguas que están antes de la civilización hispánica. Y por su increíble pluralidad, México ha recibido el patrimonio, la declaración de patrimonio plural del lenguaje de la humanidad. Y un dato muy curioso de Perú, que me gusta mucho porque la comida peruana me fascina. En Perú se cultivan hasta 3.000 tipos de papas o patatas, como dirían los gallegos. Pues que es que en Perú los incas fueron los que potenciaron este cultivo, es parte de su dieta nacional, de su dieta básica, y la papa a la huancaína, debo decir que es muy sabrosa, es uno de sus platos típicos. Y ahora quiero irme a Colombia, me voy a mover también de en América Latina a un país que también es muy bonito, pese a que tiene un poco de mala fama a veces cuando pensamos en Colombia, los estereotipos aquí los queremos desterrar. Y vamos a hablar de Colombia, no de ni las flores, ni de la droga, como se piensa usualmente, ni de su música, que es súper bonita. Vamos a hablar de un río, el río Caño Cristales. Este río, señores, tiene 5 colores. Vi las fotos y realmente es una maravilla. Es que las tonalidades que este río muestra es debido a un alga, un tipo de alga que crece dentro de este río y que le da los colores de el amarillo, el verde, el azul, el negro y hasta el rojo a sus aguas. Es un espectáculo cromático que solo puede verse de los meses de julio a noviembre. Pues sí, el río Caño Cristales. Y ahora voy a coger un avión supersónico y me voy a ir para Cabo Verde. Cabo Verde, yo tengo un compañero en la Universidad de Cabo Verde, eran tan inteligentes los caboverdianos que estudiaron en mi aula, que los admiro por su voluntad. Eran gente muy pobre, pero muy decidida a estudiar, la verdad. Y Cabo Verde es una isla espectacular. Se reían de nosotros los cubanos porque comíamos platanito maduro con la comida.
Ellos no lo comen.
No, ellos, para ellos es una fruta. Entonces mezclar arroz, frijoles, plátano, arroz, pescado y plátano era un pecado. Pero aprendieron a comer así.
Entonces no comen aguacate tampoco.
No, es diferente. Es que sí comen, pero el plátano en especial, el plátano fruta, es un postre. No se puede mezclar con la comida salada. Y en Cuba aprendieron a hacerlo. Bueno, pues en Cabo Verde, solamente el 10% de la tierra es cultivable. Es una pequeña isla cerca de ahí del continente africano. Es preciosa. Muy pequeñita, pero dicen que Cabo Verde se formó por casualidad. Cuenta la leyenda, dicen los caboverdianos, que Dios terminó de crear el mundo. Se sacudió las manos de tierra y de esas pequeñas partículas de tierra que cayeron al agua surgieron las 10 islas y 3 islotes de Cabo Verde. Qué cosa tan bonita, ¿verdad?
Sí, qué bonita historia.
Qué bonita historia, sí. Pues de esas 10 islas de Cabo Verde, solamente hay una que está inaccesible. Las demás, las 9, están habitadas. Esa islita se llama Santa Lucía, es la más pequeña y es la única que se encuentra en este momento sin población. Y las playas caboverdianas, debo decirle, Müller, que son un espectáculo de bonitas que son.
Tú sabes, te veo con los ojos, con ganas de ir a Cabo Verde.
Me encantaría, porque es un país pequeñito, pero tiene una cultura de compañerismo, de gente muy cálida, muy bonita. Pues las playas de Cabo Verde fueron reconocidas en el 2008 entre las más bonitas del mundo, especialmente la Praia da Santa Mónica, ubicada en la isla de Boa Vista. Muy linda la playita. Y Cabo Verde además cuenta con la anidación mayor en el mundo de la tortuga boba. Una tortuga que se llama así, boba. Parece que es un poquito lenta.
Sí, pero hay que tener
más
cuidado.
Lenta de lo habitual.
Hay que tener cuidado con las bobas, ¿eh?
Sí, sí, señor. Su nombre oficial, su nombre, digamos, científico es Carecta Carecta, la tortuga boba que reside en Cabo Verde. Y el archipiélago caboverdiano tiene uno de los climas más lindos que se puede imaginar porque posee 350 días de sol, muy parecido a Cuba. Por lo que cualquier época será buena para visitar Cabo Verde. ¿Y sabe cuál es Madagascar? Esa pequeña isla que se puso muy de moda entre los niños con la película esa famosa de Madagascar. Muchos niños no sabían que eso existía. Eso tiene el cine que nos ayuda.
Bueno, la película cubana Madagascar.
Bueno, esa es otra.
Es buenísima.
Esa es otra, pero esa es más dura. Yo estaba hablando de los dibujos animados, pero bueno. Son dos películas que tienen igual nombre, es verdad. Bueno, la isla de nombre Madagascar es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo. Y está separada del continente por un canal que se llama Mozambique, el canal de Mozambique. Y el idioma oficial de Madagascar, es muy simpático el nombre, el malgache. Malgache. Y el segundo idioma que hablan ellos es el francés. Y usan una ropa muy interesante, se llama lamba. Lamba es un traje unisex, una tela que usan hombres y mujeres y sobre su atuendo de diario. Es un traje que lo mismo usan para fiestas, muy colorido, como casi todos los trajes africanos. Y debo decir que celebran un día muy interesante. Tienen un festival que se llama Santabari, que es muy antiguo, que lo realizan en mayo y celebran la cosecha del arroz, pero luego de este festival celebran el Famadijana. El Famadijana es un ritual que sobre todo le da importancia, como los mexicanos, a la muerte, a los muertos. Es un ritual familiar de 3 meses que comienza en junio, se desentierran los cuerpos de los antepasados de la cripta donde están, se vuelven a vestir con sudarios de seda y se entierran de nuevo para darle como una vida futura en el más allá. Mire cómo los pueblos tienen cosas interesantes.
Bueno, tú sabes,
¿verdad?,
que de todos los pueblos, yo he visitado algunos de los que tú has mencionado, uno de los más interesantes es San Marino.
Ay, San Marino.
Que es una montaña pequeña y cuando llegas arriba está la ciudad, la capital. Y ahí las dos calles principales, a mí me llamó eso muchísimo la atención. Una de las avenidas principales es John F. Kennedy.
Ah,
otra ese de Gandhi. Mahatma Gandhi y Kennedy. Son las dos avenidas que hacen San Marino, además de toda la montaña.
Bueno, pues a San Marino nos tendremos que ir también con el viajero.
Es el estado más pequeño del mundo, 30.000 habitantes.
Pues a San Marino nos vamos así, con el viajero. Ayer decíamos que usted es viajero, parece que no es mentira. Bueno, nos divertimos todos los días.
Bueno, yo estoy de acuerdo en ir a Cabo Verde ya.
Buenos días, Cuba.
Bueno, gracias a Maite Rodríguez por este segmento tan interesante. Amigo, hay una noticia que también está en todos los titulares del mundo y es el acuerdo del presidente Trump con Turquía a los efectos de no perseguir más a los kurdos. Esto ha sido un acuerdo muy bien recibido en la comunidad internacional y se espera que todas las partes lo cumplan en virtud de que los kurdos han sido un pueblo muy aliado a los Estados Unidos en la guerra contra los terroristas de ISIS. Bueno, y volvemos al deporte. Y por supuesto, cuando hablamos de deporte, ahí está nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya en la recta final, saludos para decirle también. Gracias. Bueno, señores, nos envían saludos de San Juan y Martínez, allá en Vuelta Abajo. Vladimir Lao Ferra, un abrazo para ti también. Saludo a la peña Alexis Ramírez, a Papi, José, Andrés, Raciel, Fernando Bento. Y también una nota por acá de Jesús Sasa el Medio. Dice que está atento a la Serie Mundial. Y bueno, hablando de la final de Japón, donde Fukuoka logró el título ayer miércoles, ganándole los 4 partidos a los gigantes de Yomiuri, del pelotero tunero Alexander Guerrero, quien jugó en las Grandes Ligas para los Dodgers de Los Ángeles. Y Graciel, que fue seleccionado el jugador más valioso, segundo cubano, en lograr esta distinción después que lo hizo Orestes Estrade, un ex Marlin y un ex yanquista, en el año 1990. Y bueno, también nos informa de que se comenta en Santi Espíritus que Heiser Cepeda, el primo de Frederick, lo cogieron tratando de abandonar el país para buscar oportunidades para ver si puede jugar en el béisbol profesional, ya sea en Estados Unidos, en México, en Dominicana, donde sea. Bueno, como señalé, ayer Fukuoka ganó el título en Japón. 5 cubanos en esa gran final, mientras que en Houston el equipo de los Nacionales, titular en la Liga Nacional, derrotó por segunda noche consecutiva al equipo de Houston, favorito para ganar la Serie Mundial. Y aquí, bueno, por el equipo de los Astros, el cubano Gurriel, el espirituano, conectó un doble y Air Jordan Tunero se fue de 3-1. Lo que quiere decir, profe, que la serie está 2-0, necesita ganar Washington 2-5. Pero Houston está obligado a ganar 4-5. No es posible, pero muy difícil.
Y Houston tiene bate y guante también como Washington, o sea, sí, puede ganar.
Y bueno, lo más preocupante es que tanto Cole como Verlander, que son favoritos para ganar el premio Cy Young por la Liga Americana, perdieron en sus partidos iniciales en esta Serie Mundial. La cosa está un poco difícil para el equipo de Gurriel, de Alemis Díaz, Air Jordan.
Yo lo veo así.
Bueno, tú le vas a Washington, ¿no?
No, pero yo a mí realmente lo que me gusta es buena pelota, pero me parece difícil superar dos juegos en un equipo que está inspirado, que está bateando y que el picheo le está respondiendo.
Bueno, 11 equipos en toda la historia de las series mundiales han perdido sus primeros dos partidos, se recuperaron y ganaron la serie mundial. El primero fue los Gigantes de Nueva York en el año 1921, hace ya 98 años, profe Müller.
Parece que fue ayer.
Y el último, el año 96, yo estuve trabajando en esa serie mundial, los Yankees contra los Bravos de Atlanta. Parece que fue ayer y han pasado 23 años. Anoche comenzó la temporada regular para el equipo Miami Heat. Logró victoria el equipo de casa. El Heat anotó en el cuarto tiempo 37 puntos.
Lució bien.
Y bueno, también triunfaron esta jornada, entre otros, el Charlotte, Detroit, Orlando, Filadelfia, San Antonio, Los Espolitas, Utah, Denver y Phoenix. En boxeo, este fin de semana, 3 cubanos en el ring. Aquí en Miami estarán peleando mañana viernes Ulises Díaz, el primo de Pitbull. No el perrito, el cantante cubano. Y Alexei Collado, el ex campeón mundial juvenil, Alexei Collado, el capitalino, que se enfrentará contra el argentino Matías Agustín Arriagada. Y el sábado, otro cubano en el ring, el guantanamero Fran Sánchez Fabro. Después, la ampliación a las 12 del día. Gracias, profe, buenos días.
Bueno, gracias a nuestro colega Edemio Navas y creo que el tiempo se nos va, Exilda.
Rapidísimo. Sí, siempre. Se nos va, pero mira, Lázaro y Bárbaro escribieron y dijeron que escucharon anoche el segundo juego completo de la Serie Mundial. Así que, bueno, y que extrañaron a Edemio, porque como está por la mañana ahora, pues no puede estar haciendo la narración del juego. También nos escribieron Zulema desde Manzanillo, Adar, Rosy, Suspeque, Luis Mario desde Remedios. Así que gracias a todos estos oyentes que se toman su tiempo para escribir a Levántate Cuba. Recuerden que el correo es levántatecuba@gmail.com.
A ver, me están diciendo que Demio va a narrar hoy, el viernes, o sea, mañana, el juego de pelota. Así que estén atentos para los que quieran oír un
narrador. Para los que le echaban menos a Demio Navas.
Un narrador de primera. Bueno, gracias amigos de Cuba, nos tenemos que despedir. Exilda, el tiempo se nos va, es increíble. Gracias por todos los que nos escriben, que nos estimulan muchísimo, de verdad, gracias. Tengan todos un jueves feliz y que Dios bendiga a Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.